Seguir comentando esta lección y luego empezaremos a la siguiente. ¿Qué nos puede pasar? Que nos caiga una lección como esta que era muy larga. Entonces, bueno. ¿Os acordáis que estábamos hablando del estrés? ¿De qué? Otras psicológicas del estrés. Vimos un poco la parte más fisiológica, llegamos a la psicológica donde está, que la principal respuesta es la emocional, tensión, que se activa junto a los cambios fisiológicos del estrés y te crea una sensación de malestar o distrés. Recordad que a veces distrés, también un término que vais a encontrar en general, no solo en la hablar del estrés, sino en general, es el de disforia. Disforia es como una sensación de malestar. ¿Vale? Son emociones negativas, ansiedad, miedo, ira, tristeza. Que los componentes emocionales asociados al estrés cambian en función de la dimensión agudo crónico. Entonces sí que una reacción inicial puede haber más frecuentemente activación de ansiedad, de estar preparando para un peligro, pero una situación de estrés mantenido en el tiempo puede favorecer que haya un empeoramiento del estado de ánimo, una depresión. Es decir, que mantenido en el tiempo es como si estuviera empujando esta pared de manera crónica y eso favoreciera el que al final yo, mucho que intento, no puedo y mi ánimo baja. ¿Veis bien con la luz de adelante? ¿Sí?
No.
Con la luz de adelante digo que a veces es mejor...
es mejor apagar, ¿no?
Sí. Que no sé si igual tiene demasiado brillo. ¿Es mejor así? Sí, ¿verdad? Eso es. Entonces, las respuestas no son únicamente emocionales, son cognitivas. Recordar modo y estilo de afrontamiento. Estilo de afrontamiento es lo que habitualmente la persona hace ante los problemas, tanto recordar emociones como problemas. O sea, qué hace para resolver problemas prácticos y qué hace ante las emociones. Y forma de valoración, hasta qué punto recordar, yo creo que soy capaz y valoro la situación como una situación que me va a generar más problemas a poder resolver, etc. La preocupación, dice, la pérdida de control percibido, dice, la preocupación es el componente cognitivo de la emoción ansiedad. Veremos el trastorno de ansiedad generalizada, que es donde sobre todo predomina un estado de preocupación continuo. Y se nos escrito, vamos, por un montón de temas a lo largo del día. La pérdida muchas veces, cuando ves una depresión, hay que ver esto, ¿se ha producido una pérdida o la persona teme a que se dé una pérdida, como que voy a perder el trabajo, o lo he perdido a mi pareja, o la voy a perder? Puede ser lo típico del inicio de un episodio depresivo. Pero otros son otros estrategias como bloqueos mentales, que eso temen mucho los actores, pérdida de memoria y de atención, ¿no? Y las respuestas conductuales, el uso o abuso de sustancias, el uso de alcohol, ¿no?, para manejo de ansiedad, y la agresividad son varios modos de afrontamiento, es decir, el uso del alcohol, a ver si con esto, ¿verdad? Y la irritabilidad como forma conductual de la emoción de ira y en el sentido de cargar contra todo, ¿no? Y luego elementos como la drogadicción, es decir, la creencia en relación al alcohol y a otras sustancias que reduce el nivel de ansiedad está muy automatizada. Y el asunto es que sí que te produce cierta desinhibición, cierta sensación de menos preocupación, pero luego es una droga que deprime el alcohol, ¿eh?, y que favorecer que alguien esté más irritable. Bueno, apoyo social. El apoyo social es los recursos sociales para el afrontamiento, que es clave, sobre todo cuando es, en general, es un problema mantenido en el tiempo, por ejemplo, una enfermedad crónica. Dice, algunos autores proponen que tenga elementos básicos como dirección, disposición, descripción, contenido y redes sociales. Clave es el apoyo social percibido. Y es que yo puedo tener la sensación de que nadie me apoya, de que nadie está pendiente de mí. Y esto no es cierto, ¿no? De que tengo a la gente que pasan de mí, y esto no es cierto. Cabe también a veces la calidad. Por ejemplo, ¿Cuándo? ¿Qué?
Entendí casi al revés, que el apoyo social percibido
clave
más que el real, pensaba que era más al revés de lo que acabas de comentar.
O sea, bueno, ¿en qué sentido?
Que realmente tú percibes que tienes más apoyo social porque la gente te apoya, pero realmente no te apoya, no te ayuda. Igual uh-huh. Real, pues que te ayudan cuatro, tu familia, por ejemplo. Y social, que sí, que toda la gente que echa la palma adentro y...
Sí, pero...
No sé.
Más importante es la sensación que tú tengas de contar con apoyo, ¿no? Entonces, bueno, si pasa algo, puedo contar, puedo llamar, van a venir, voy a tener un apoyo frente al real. Y muchas veces, si tienes el ánimo bajo, puede pasar que te dé la sensación de tener menos apoyo del que realmente cuentas. Estando triste, te da la sensación de que tienes menos del que realmente cuentas. Bueno, las dos. Lo importante es que es clave cómo lo ves tú, ¿no? Puedo contar con la gente incluso más de lo que realmente cuento, ¿no? Porque Majo es este, siempre está ahí, tú dices, yo siempre, no sé. O sea, puede ser un poco delador. Pero la clave es lo que la persona percibe y no tanto lo que... Y relacionado con la salud psíquica, ¿cuál es el papel de amortiguadores del estrés o que actúan directamente sobre la salud? En el sentido de frenan la sensación de la sobrecarga, ¿no? Recordar un poco los problemas, o bien si me siento escuchado emocionalmente la respuesta es menor, o bien si tengo dificultades prácticas, cuento con apoyo, ¿no? ¿Vale? Y eso favorece que la carga y el malestar que me crea sea menor. Varias personas de predisposición. Fijaros, nosotros hemos visto en las anteriores lecciones a Eysenck, ¿no? Sobre todo el neuroticismo de Eysenck. Va un poco por ahí, ¿no? Hablar de patrón C, que también es de Eysenck, donde habla de patrones de personalidad que pueden favorecer la aparición de alguna enfermedad física. Cuando se habla de la dimensión del neuroticismo, que lo reconoce Eysenck y es una otros autores de personalidad, se entiende que un nivel de neuroticismo alto puede favorecer respuestas de ansiedad, preocupaciones excesivas, mientras que todo lo contrario son personas en general frías. Entonces, de cara al estrés, pues puede ser importante un neuroticismo alto u otros patrones de personalidad. Entonces dice, la personalidad puede influir sobre la salud directamente. El patrón C, recordar, veremos el patrón A cardiovascular, dice, es un patrón de cáncer. Entonces, ese patrón se entiende que son personas poco asertivas, que tienden a dar, pero no a quejarse nunca. Mientras que el A, sobre todo cuando se redefinió, es un patrón sobrecompetitivo, hostil. El trabajo y venga yo y este, se favorece. Así que las estrategias de la personalidad pueden potenciar la enfermedad. Por ejemplo, en un trastorno límite de personalidad puede haber un consumo descontrolado de sustancias, muchas conductas de riesgo, cambios muy fuertes de en lo que uno hace, eso hace, y en lo que uno, cómo se relaciona con los demás, lo cual puede favorecer la pérdida, ¿no?, de apoyo, ¿eh? Y, por otro lado, ciertos aspectos puede haber como dependencia de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Pues que igual hay personas que se vuelven más dependientes o cambios hacia ser mucho más alegre, ¿no? Tiene una visión más pesimista de la vida, ¿no? ¿Digo? O al revés. Mira, yo le he visto las orejas a Lugo, aquí estamos 4 días, y yo lo que quiero es disfrutar. O sea, no es la teoría de juerga, sino que hay cosas que yo voy a pasar a darle importancia. Estas riñas del día a día del trabajo, paso, por ejemplo. Entonces, las variables disposicionales relacionadas con el estrés son muchas, y algunas son potenciadoras de estrés y otras facilitadoras. ¿Veis ahí a la derecha un tipo 1 de Eysenck, que sería... 2, 3, 4, 5, 6, lo ves ahí. ¿Qué es este de jardines? ¿Qué es la resistencia al cambio? Pues hay gente que le gusta el cambio, que le gusta las realmente los retos, ¿no? Y que vivir en el... Lo he hablado con un compañero que su hijo había en Inglaterra, pero la suyo poco, y se ha ido a Estados Unidos porque le gustan los retos. Son personas que manejan muy bien las emociones relacionadas con los retos, ¿no? En cambio, la séptima sería discapacidad para describir emociones. Sentir una... reconocer, ahora estoy triste o estoy contento, ponerle palabras, etiquetar nuestras emociones. Me noto distinto, pero bueno, quizás contento, triste, enfadado, no sé. Hay algo, pero no sé muy bien lo que. Esto es alexitimia, no saber reconocer las propias emociones. Y entonces, fijaros, por ejemplo, veis el tipo 6, es que creo que no se lee, ¿verdad? El antisocial, relacionado con la adicción a drogas, cuando veamos trastornos de personalidad, lo veremos, ¿veis? El neurotizismo, que también se ha relacionado con cáncer y con trastornos de ansiedad. Bueno. Entonces, sentido de coherencia protege al individuo, se asocia a salud. Son conceptos coherencia, resiliencia y tolerancia a la estrés. Resiliencia, estrés, que ahora en esta situación de crisis económica, la resiliencia, bueno, ahora estamos saliendo por todo el tema de la pandemia, que parece que se nos está olvidando, pero nos llegan a decir hace 2 años que íbamos a estar así, ¿no?, con mascarillas. Tiene capacidad de adaptación positiva ante adversidades y ambientes cambiantes. Tiene buen resultado, competencia bajo amenaza y recuperación del trauma. El sentido de coherencia, es decir, lo que está sucediendo encaja con lo que yo entiendo que debe pasar y con mi forma de plantearme las cosas, ¿no? Se protege al individuo y tiene 3 componentes, comprensibilidad, hay un control sobre el medio en el sentido de que me doy, sé lo que está pasando y sé esto de dónde viene, qué se podría hacer y qué ya no. Manejabilidad, es hasta qué punto yo veo. Y esto lo veo como un reto, voy a ir a por ello. Sé que hay dificultades, pero lo veo como un reto e intento ir a por ello. En el sentido de, ha venido un problema o tengo un problema, no huyo. Sino que digo, bueno, vamos a intentar ir a por ello. ¿Vale? Hay tolerancia al estrés. Pues se refiere a... yo he desarrollado capacidades cognitivas de manejo de emociones, de entender las situaciones, de manejar los problemas, que me permiten mantenerme ante un nivel de estrés moderadamente elevado. Bueno, antes se pasó un poco rápido la tabla porque está mejor aquí. ¿Veis? Esto es la tabla de aquí. Es esto. Está mejor aquí. Porque a veces según que, yo tengo en teoría hechas 62 diapositivas, salen 55, hay tablas que no coge, no las proyecta. Y esta ha salido, pero normalmente cuando es tabla sola, igual no te la proyecta. Es decir, establecieron 6 tipos asociados efectivamente a diferentes trastornos o no saludables. El tipo 1, predisposición al cáncer, el 2, la cardiopatía coronaria, el histérico, el saludable. Quería bien, racional antiemocional, demasiado frío, y antisocial, lo que decíamos, que igual es, se aprovecha de los demás, y además el tema del consumo de sustancias, ¿no? Son 6 patrones, uno sería, el primero sería predisposición al cáncer, en el sentido de hablar de un patrón C. De hecho, tiene un libro que se llama Tabaco, Cáncer y Personalidad. Y entonces él habla de subtipos también, ¿no? Y que viene un poco a decir que igual es más importante para el tipo de personalidad que tiene un peso más importante para la aparición del cáncer, no para el manejo posterior, sino para la aparición de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Vale? Y se entiende que esos tipos son modificables en terapia de conducta. Por ejemplo, digo, el de cardiopatía coronaria, que es como el más asentado, el patrón tipo A, en su revisión, lo que os decía es gente... la pelea, el mundo laboral, todo el día compitiendo. Y él crea terapia para los tipos 1 y 2, terapia de conducta de innovación creativa. El tipo cáncer, digo, es las personas que ceden a todo, que dan todo, que no nunca piensan en ellas, sería el tipo 1. Y dice, le llama entrenamiento en autonomía a esa terapia para los tipos 1 y 2, que la persona busque resultados positivos a largo plazo. Él dice que esto, que se ha probado su eficacia. Yo me acuerdo cuando apareció el libro, que dice que eso es a partir de una muestra de Heidelberg. Yo estoy hablando con un profesor de psico-oncología de Heidelberg, un amigo mío, el doctor Schwartz, y él me decía que esa muestra había dudas, ¿no? Y que igual se había aventurado a... Pero es más, cuando ya hablaba de sus tipos de personalidad en relación al cáncer. Pero desde luego, el tipo A y parte del tipo C están bien establecidos, ¿eh? O sea, como el tipo A para cardiovascular bien establecido, ¿eh? Favorece la creación de ateroma en las arterias y eso puede favorecer la presencia de trastornos cardiovasculares, ¿eh? Bueno, consecuencia que la respuesta de estrés cambia el sistema central autonómico. La interacción entre estresores y respuesta puede tener resultados positivos y negativos. Te viene bien, aprendes de algo, o negativos de que te quedas con una alteración que no, o sea, no vuelve a su ser anterior, ¿no? ¿Vale? Consecuencias somáticas del estrés habría estrés agudo, manifestaciones alérgicas, hipohipertensión y estrés crónico más negativas que el agudo. Por ejemplo, el herpes. Hay personas que cuando están con una situación de estrés, bajan las defensas y aparecen a principio unos días de mucho dolor, para luego aparición de herpes en frente, en el labio, tiene que ver con el estrés. Sean personas expuestas a estrés prolongado. En agudo, me he confundido. En crónico dice, niños o adolescentes expuestos a estrés prolongado puede haber alteraciones cerebrales, ¿no? O, desde luego, la hipertensión y el exceso de colesterol. O sea, realmente, el problema de la hipertensión le llaman la enfermedad muda, ¿no? Una expresión así que te vas acostumbrando, ¿no? Y luego, esos círculos viciosos que nos toca entrar mucho los psicólogos en dormir mal, café, comer de noche mientras no puedo dormir, sobrepeso, cansancio, no hago ejercicio. Eso es algo que nos toca ahí entrar a los psicólogos. Hablando de esto, me está llamando el dentista. ¿Quieres ir a algún lugar mía? Bien. ¿Qué es esto de estrés agudo? Lo veremos. Son, en dos trastornos en tres, son, o sea, un estrés postraumático sería, por ejemplo, imaginaros a mí, yo tengo un accidente muy grave y entonces luego me queda como un cuadro, sobre todo que aparece meses después, no tengo recuerdos, o en sueños, o despierto, pero estrés postraumático. O estoy como, ya no soy el mismo. Y más aislado, recurro al alcohol. El trastorno de pánico se refiere sobre todo, o sea, la ataque de pánico son reacciones sobre todo físicas. No te lleva acompañada a pensamientos de que te estás volviendo loco o te vas a morir, pero son aceleraciones, el corazón, tensión muscular, te ahogas, ¿eh? Y mucha gente recurre a urgencias con una sensación de que le pasa algo y es un ataque de pánico. Y el trastorno por estrés agudo se refiere lo mismo a una primera fase anterior al estrés postraumático donde hay unas reacciones emocionales intensas, ¿eh? Por ejemplo, una pérdida por accidente de familiares. Sandin dice, relación diferencial entre sucesos y trastornos, sucesos de peligro, ansiedad, pérdida con trastornos depresivos. Recordar la aparición de los trastornos depresivos normalmente es o se ha producido o uno teme que se produzca una pérdida. La ansiedad, recordad, es una respuesta que tiene nuestro organismo para prepararnos ante un peligro que está presente o que preveemos que puede venir. Por eso los músculos se tensan, el corazón se acelera, hay más, ¿entendéis? ¿Dónde iba? Estrés crónico asociado a trastornos de ansiedad, ¿no? Y problemas de sueño. Recordar, veremos el trastorno de ansiedad generalizada donde lo que hay es un estilo de preocupación muy frecuente. Y pueden llevar a desajuste personal. Y este modelo de vulnerabilidad de estrés es muy importante, por ejemplo, en muchos trastornos, por ejemplo, en la esquizofrenia. Oiga, pero hay personas que tienen un nivel bajo, otras medio, moderado, alto o muy alto de posibilidades de desarrollar una esquizofrenia. Entonces, situaciones de estrés o situaciones de... la pueden despertar o dejar la medicación. Cuanto mayor sea la vulnerabilidad, menor será el estrés necesario para... Por eso, es que este, joder, antes pasaba hace años, ¿no? Es que fue en la mili y entonces lo tuvieron toda la noche de guardia y volvió oyendo voces, ¿no? Ahora está Dani Martín, no ha leído el libro, el periodista, que está diciendo que ha tenido voces, que tiene un ingreso. ¿Sabes quién digo? ¿No? Dani Martín, no sé. Espera, me estoy liando. Dani Martín es el del Canto de Loco, ¿no? Sí. El presentador de La Sexta.
Ah, sí.
¿Tiene? Uno bajito, no, que sale joven, con... ¿eh?
¿No joven?
Sí, tiene 40 años, sí, joven. Sí. Uno que sale con... que salía con Patricia Conde.
¿Que sale en Aida también?
No, un presentador que salía... que salía con Patricia Conde en...
ah,
en programas de cero.
Si se parece, no, que salía con él presentando...
Sí, es bajito.
Pero que era compañero presentando...
Sí, pareja, de Patricia Conde, sí. No.
Sí, el
es que Dani Martín fue pareja de Patricia Conde, pero no, me refiero al otro.
Era como gracioso.
Sí, pues ese ha escrito un libro de que ha tenido un brote psicótico.
¿Sí?
La impresión, por lo que deja entrever, es que igual puede ser drogas que pudo favorecer que apareciera. No lo sé. Pero, sí, y está ahora dándole publicidad. Seguro lo he visto mil veces. Ha hecho programas en La Sexta con Patricia Conde, ha hecho varios. Desapareció una temporada y volvió. Y ha hecho, no me acuerdo ahora los nombres, pero en cero ha hecho varios. Bueno, síndrome de quemado. La respuesta de estrés laboral tras proceso de rehabilitación cognitiva.
Ángel Martín. Hace un mes de noticias rápidas a las mañanas, que hace en su canal de Instagram.
Ah, sí, ya no lo sé. Pero eso salía con, o ha salido en varios programas con Patricia Conde.
Sí, tenían uno mano a mano, sí, con algo.
Sí, pues ha tenido un brote psicótico y lo ha publicado en un libro.
Sí.
Recordar, yo conozco profesiones médicas donde, oye, no sé qué pasa, pero es que no hay uno que se jubile bien, ¿eh? Los últimos años, a malas. Profesiones sanitarias, ¿no? Especialmente estoy pensando en un grupo de médicos que no hay uno que se jubile en los últimos años bien. Últimos años a malas. Y enlaza con el síndrome de quemado. Entonces dice, estado psicológico de agotamiento emocional, despersonalización. Esto ya no va conmigo y falta de relación personal. Y aquí yo vengo más como una máquina, pero no noto. Y entonces, asociado a negativismo, pues ahora te vas a joder, ¿no? Y menor rendimiento. Y asociado a problemas de salud física y psíquica, en especial por el agotamiento emocional. Síndrome del quemado. Y se habla de como que en algunas profesiones hay que saber dejarlo o dejar paso. Pero sí, en profesiones sanitarias es frecuente, sobre todo en las que son de riesgo importante para la salud. Y luego, otras relaciones con la salud pueden ser saludables y no saludables. No saludables pueden ser la salud, el alcohol, falta de ejercicio. Y recordad que son modas a veces, ¿no? Me acuerdo antes, ¿qué tal? No para de trabajar en todo el día. La moda. ¿No? ¿Me explico? ¿No? El estrés puede inducir indirectamente a través de la situación de conductas no saludables, a través del mantenimiento de conductas no saludables. El apoyo social puede disminuir juntas relacionadas con la salud no saludables o puede aumentarlas los amigotes, ¿no? Y los rasgos de personalidad, por ejemplo, un alto nivel de neuroticismo puede favorecer el consumo de alcohol, porque esto trae una impulsividad, por ejemplo, ¿no? Puede favorecer que una persona pase rápidamente de no consumir sustancias y consumir muchas, que no puede, aguantar, ¿vale? Entonces es un elemento importante, el de conductas relacionadas con la salud. Vale, vamos a arrancar el siguiente. Me da rabia hacer esto, pero... por cierto, yo no encuentro así avisos nuevos durante el curso en la web. No, yo no encuentro, o sea, me refiero... no, me estoy explicando mal.
¿Cambios?
Sí, o cosas de esas. Hay fe de ratas, quiero decir, pero... Sí, bueno, cambios en relación al año pasado. El temario es distinto, pero a su vez que tengo yo, a veces me olvida cambiar el número de las. O sea, por ejemplo, igual estamos viendo elecciones ahora, que el año pasado vimos en el segundo cuatrimestre, eso quiero decir. Pero que hayan eliminado temas o partes de temas, excepto los que ponen la guía, yo no he visto. Yo no sé si. Lo que sí que es importante es a veces las orientaciones. Sí que el otro día entré por a ver el chat, el foro de por temas. Bueno, también te da alguna idea, ¿no? O sea, aparte de los materiales, en el foro. ¿Vale? Bueno, no sé, estoy liando un poco. ¿Qué?
Los foros dan mucho pensar.
Sí, cuando nosotros
porque
tenemos.
La zona se hace todo y no acaba juntado.
Eso es. Y luego. Pero me refiero que esta lección, por ejemplo, el año pasado la cortaron. Pusieron solo esta, sí. Y este año yo no he visto que la hayan acortado. Pero eso me puede haber pasado. Bueno. ¿Qué?
¿Dices la lección del estrés?
No.
No, la de la sexualidad.
Ah,
esta.
Que también es la misma.
Sí. Recordar un poco el tema de la sexualidad que. Si vamos viendo la historia de los manuales, vamos viendo el peso ideológico y cómo hay cosas que antes aparecían como trastornos. Quizá ahora es mucho más si produce malestar, ¿no? Entonces, si hay malestar, ¿no? La historia de género, si hay malestar. ¿Eh? Luego, recordar también que está la respuesta sexual y entonces alteraciones a lo largo del ciclo de la respuesta sexual de, luego, por ejemplo, las parafilias. Esos son como dos grandes bloques, ¿no? Es decir, uno, el de las alteraciones en la respuesta, falta de deseo, etcétera, disfunción orgásmica, etcétera, ¿no? Y luego, de lo que puede ser, por ejemplo, el fetichismo, el voyerismo, etcétera. ¿Sí? ¿Vale? Y luego está todo el tema de identidad de género. ¿Sí? Bueno. Hay una pulsión sexual moldeada por condicionamientos sociales y culturales. Por eso me gustaba, ¿os acordáis que decíamos en historia a Freud? Bueno, le gustaba la sexualidad y imagino que se lo pasaría bien, pero me refiero que, o sea, más en la línea de que veía que era una pulsión que se podía no satisfacer y se podría moldear y dirigir hacia, y de ahí que favoreciera que la eligiera. ¿Qué es normal y qué no es? Pues el criterio clave es el de subjetivo y interferencia en la vida del individuo o de otras personas. Yo me acuerdo de las primeras consultas que hice en los años 80, un matrimonio de 80 y tantos años, y lo que me vienen a plantear es que nuestro problema son las relaciones sexuales. Bueno, pues bien, ahora lo ves, pues sí, pero en este momento, ¿vale? Cada uno tiene el malestar subjetivo, el criterio, ¿no? Y eso muchas veces, ahí veremos uno de los criterios que han puesto, por ejemplo, tiempo de, por ejemplo, para la eyaculación precoz, pero en general el criterio clave es el malestar. Y si aunque la homosexualidad antes patología, cuando el malestar podía venir no de la persona sino de rechazo social. Hay normas autoimpuestas, prejuicios adquiridos, falta de información que pueden ser la fuente del malestar. En terapia sexual, en general es como si fuéramos una intervención piramidal según el número de personas que hay que dirigirla. Y en la base es de aquí a más personas, a menos, a menos, a menos. Y en la base está la información. Muchas veces, a pesar de que hay mucha información, más información que hace años, no significa que la información que hay sea sensata, ¿no? Y luego, por otro lado, que, por ejemplo, una buena historia sexual, por ejemplo, muchas impotencias se inician en una noche de juerga. ¿No? Empieza a coger miedo, ¿eh? O muchas eyaculaciones precoces en los coches, ¿no? Bueno, ¿me explico? Un poco furtivismo, ¿no? Entonces hay disfunciones, trastornos parafílicos, os decía, el voyerismo, etcétera, el froterismo y la disforia de género. Master y Johnson eran un matrimonio que se separaron de mayores, por cierto, y que estudiaron la respuesta sexual. Ellos crearon en los años 60 en Estados Unidos un laboratorio de evaluación de sexualidad y contrataban a personas y les ponían electrodos y valoraban su respuesta sexual durante las relaciones sexuales. No es que los electrodos, me refiero a sensores, quiero decir, ¿eh? Y entonces, porque hasta entonces era como bastante tabú, ¿no? Ellos hablaban de cuatro fases, fijaros. Una muy discutida es la de meseta. Excitación se refiere a un incremento de nivel de activación sexual. Meseta, mantenimiento del tiempo, orgasmo y resolución. ¿Por qué se habla de que las mujeres podéis estar en meseta y tener orgasmos, mientras que los hombres es subida y bajada? Bueno. Hablan de un patrón sexual, de respuesta sexual en el hombre, tres en las mujeres. Pero ellos no incluían la fase de deseo. Y sin embargo, es como síntoma o como cuadro, es clave. Por ejemplo, en la depresión, un síntoma puede ser la falta de deseo. O también la cuadro solo de el deseo hipoactivo, ¿eh? Y ahí fusión de la excitación y meseta. Eso es, ¿no? DSM-5 cambios en relación a DSM-4-TR. Ahora disfunciones sexuales, desaparece el trastorno por aversión al sexo, deseo sexual hipoactivo solo en hombres, trastorno de eyaculación dos tipos y fusiona dispareunia y vaginismo. Dispareunia es dolor en la penetración y vaginismo es cerrar, ¿no? Es fusiona, ¿vale? Entonces, en todos los diagnósticos, recordad, 6 meses como mínimo provoca malestar clínicamente significativo y no se debe a otras causas. Por ejemplo, hay un problema orgánico. Muchas de las personas que tienen tratamiento hormonal o que tienen cirugía pueden tener problemas de, ¿no?, sexuales, ¿no? Y especificar de por vida o adquirido, o sea, sería primario o secundario. Generalizado o situacional, o sea, a personas o a parejas concretas o a situaciones concretas. Puedes tener una mala experiencia y estás con esta persona, o al revés, una experiencia maravillosa, ¿no? Dice, bueno, ¿eh? Gravedad, leve, moderado, grave. Recordar que el DSM-5, lo que digo siempre, va incluyendo grados de, o sea, elegiría de dimensiones. Y aquí la vuelve a colocar. No solo hay un cuadro, sino que gravedad tiene, ¿no? ¿Eh? Una película, ¿os acordáis de Woody Allen? Bueno, no os acordaréis, pero no. Todo lo que quiso saber sobre el sexo, nos tuve a preguntar un poco. Yo creo que dices, ahora esa película, pero entonces, y en la época de Master y Johnson, etcétera, el entrar a investigar su respuesta sexual o a reírse de ella, en algún sentido es como novedoso, ¿no? ¿Explico ahora? Bueno. Fijaros que es normal en cada uno, es normal, es que es variar de uno a otro, en ese sentido no hay, ¿vale? Bueno, en trastorno sexual hipoactivo en el varón, en la mujer, funde trastorno de falta de deseo con problemas de excitación. Dice, fantasías o pensamientos y deseo de actividad sexual reducidos o ausentes de forma constante o recurrente. Dice, la evaluación hace el clínico teniendo en cuenta factores que afectan la actividad sexual, edad y otros. El deseo varía según factores, más en jóvenes. Una base fisiológica, hormonal, ¿no? Menos deseo en mujeres, dice, más por factores educativos y culturales que biológicos. Solamente creo que, como siempre en estas cosas de la diferencia sexual, hay más variedad dentro de cada género que al comparar. Situaciones de estrés, aunque hay quien emplea sexo para afrontar estrés y de manera acelerada, ¿no? O al revés, ¿eh? Factores de salud, por ejemplo, o la gente que tiene problemas de próstata, por ejemplo, ¿no? O la gente que tiene problemas de diabetes, o la gente que tiene problemas de físicamente estás más débil, ¿no? Etcétera, ¿eh? Y diferencia de deseo en la pareja frecuentes, ¿no? O sea, no estoy yo para esto, déjame ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Hay un efecto, el efecto Coolidge, ¿lo conocéis? Que consiste, pues está, tiene que ver con la novedad. Y resulta que es, a veces la novedad se actúa con animales, ¿no? Entonces, puede tener, en este caso, el ratoncito, ¿no? Relaciones con su pareja o con una persona nueva. Pero con la persona nueva le va a costar más, tiene que hacer más, pues aún así. ¿Entendéis? O sea, el tema de la novedad. Y llevado al deseo, falta de deseo, muchas veces ocurre, ¿no? La falta de novedad, de no sé, de. En fin. Pero. Y dice. Tiene que haber bajo deseo de relaciones con pareja y también de masturbación u otra actividad. Luego voy a decir, es que me he casado con el que no es adecuado. Y, pero es que, vamos, solo es esto, porque yo noto que veo, que me decía la otra, una chica en consulta, yo se acabaron separando. Mi marido estamos mal, entre otras cosas, porque me parecía muy guapo, es que ahora, y en cambio veo la serie Vikingos, y digo, joder, es que no soy yo, aquí está pasando ya. Parece ser que la cosa había una tercera persona, etcétera, etcétera. Bueno, bien. ¿Me explico? ¿Eh? Bueno, no, o sea, me refiero. Sí, que es que el otro tenía otra, quiero decir, ¿no? Entonces algo pasaba ahí que. ¿Eh? Bueno, duración 6 meses, ayuda a eliminar casos debidos a un estresor. Recordar que vais a encontrar la vida profesional, pues que. Entrevistas a alguien en una situación de estrés laboral, tal, joder, pasa la situación de estrés, no, si lo veo de otra manera, si no era para tanto, tú ahí, con todo tu planteamiento de diseño, de intervención, ¿no? ¿Vale? Y luego, dice, valorar según frecuencia de relaciones sexuales, igual no vale por otros motivos, pero para baja frecuencia, a pesar de tener deseo. ¿Eh? Frecuencia deseada, papel importante es la situación de la vida de pareja, es decir, que haya una, o sea, más o menos coincidencia, ¿no? En lo que uno le gustaría y lo que uno tiene. El problema es cuando hay discrepancia dentro de la pareja y clave, es que a qué atribuyen y el valor que le dan. Es que dices, bueno, hay discrepancia, pero bueno, es que ya sabemos que cada uno somos así, pero es que estamos muy a gusto, nos queremos mucho y ya está, no pasa nada, ¿no? O, no, esta falta de deseos que ya no te gusta, ¿no? ¿Me explico? Esto no va bien. Si estuviéramos bien, esto no pasaría. ¿Sí? Y si caiga luego en la persona con menos deseo, culpa, aversión al sexo, recuerda que eso es un condicionamiento clásico que aparece en todos los problemas de alteraciones sexuales, el condicionamiento clásico, ¿no? Sobre todo el de la ansiedad. ¿Sí? Y la persona con más deseo, sentimiento de abandono, baja autoestima. Muchas de las técnicas para estas disfunciones sexuales son técnicas de exposición. Bueno, información, desde luego, y luego disposiciones técnicas que favorezcan el que la persona pierda responsabilidad, esté más relajada y fluya, ¿no? Entonces, extinguir esa ansiedad, ¿eh? ¿Vale? Y luego, el deseo sexual hipoactivo también en disminución de fantasías, pensamientos sexuales. Y si la persona se define como asexual, no es trastorno. Es que antes, pues es que no tengo deseo sexual. ¿Pero te preocupa? No.
¿Pero qué diferencia entre asexual y
hipo? Una cosa es que tú digas, joder, tengo yo, me siento mal porque no tengo deseo asexual, ¿no? Nunca tengo ganas, pero soy así, ¿no? En el sentido de, no, yo no lo he hecho falta, ¿o? ¿Eh?
¿Y la sexual no tiene?
No, la sexual no tiene. Nunca. No tiene deseo, en cambio. Mira, aquí está, un poco, lo explico un poquito más adelante, ya verás, por eso, pero la verdad sexual es que no tengo yo tampoco mucho interés en esto, pero no, bueno, si me fijo, sí, pero no. Dice, clave ausencia o reducción de interés y excitación sexual, y se manifiesta en 6 modos, dice, 3 de eso sexual, eso en la mujer me refiero, ¿eh? Y 3 de excitación. Falta de motivación o interés en la actividad sexual, falta fantasías o pensamientos sexuales, o sea, que viendo vikingos solo se fija en las trenzas de las vikingas, bien, menor iniciativa en la actividad sexual o no se muestra receptiva, claro, puede ser una época, por eso te dicen lo de los 6 meses, ¿no? O Distracción o placer sexual ausente o reducido en actividad sexual, ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual interna o externa, y sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante actividad sexual. Clave entonces, claro, valorar la estimulación que recibe, conocimientos de ella. O sea, tú, tengo miedo a distinguir. ¿He recibido información? Sí, no. Segundo, dentro de la información que he recibido, ¿era sensata? Claro, igual, ¿no? Y en ese sentido, uno de los problemas que había falta de información, pues en el sentido de que venía desde muy abajo esa falta de información, ¿no? Actitudes y expectativas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que suelen darse es la creencia de que hay que llegar al orgasmo a la vez, por ejemplo. Entonces, esto, pues, algo falla, ¿no? ¿No me quieres? No. Sí. Cuando igual la respuesta sexual es más lenta en la mujer, ¿no? O, por ejemplo, no consigo relajarme y eso favorece que tenga menos interés, menor excitación. ¿Y por qué? Muchas veces, me acuerdo de una persona que vivió en los años 80 que tenía fobia al frío. Y sí, tengo fobia al frío y entonces le pongo a una señora la habitación a tope. Y mi marido, claro, pues no puede dormir ahí. Y aparece su marido, ahora entiendo. O sea, medio bebido, ¿entendéis? Una persona. Bueno. Y luego actitudes, claro. Yo creo que ahora está menos presente la idea de que esto no está bien, que tenga estas ideas o estas imágenes o estos deseos del pecado, etcétera. Pero, ¿vale? Dice, puede estar el problema ahí y no en la respuesta sexual. Y luego eso, que por la propiedad hay cambios, ¿no? De menor lubricación, menor respuesta. Diferencias con la asexualidad. No experimentar atracción sexual ni hacia hombres ni hacia mujeres. Y algunos pueden abordar la actividad sexual con indiferencia, con aversión. Dice, puede ser una condición sexual más. La diferencia del trastorno, toda la vida y por ello no hay malestar. ¿No? No sé. Efecto de ideas, como todo el mundo tiene deseo sexual o una relación con sexos de nivel superior y otras. ¿No? No sé. Yo creo que... Claro, yo creo que con el paso de los años, yo creo que yo tengo bastantes conocidos solteros, ¿no? Pero aparte de solteros me refiero que, pues igual, no sé, alguno seguro que tiene este, no como problema, sino que no lo echan falta, ¿no? No sé. El tema está en si eso genera malestar, es cuando tenemos que intervenir. ¿Me explico?
O malestar en su pareja, ¿se siente igual para tener pareja?
Claro. O sea, una cosa es que tú digas, quería malestar en su pareja. Eso.
Pues y ahí, igual ahí... mismo lo tienen, pero poder tener pareja con personas.
Claro, y entonces.
Con los asexuales.
Claro, por eso es muy importante lo que decíamos, si quería malestar y luego cómo se explica o cómo se entiende, cómo. Porque dices, mira, nosotros tenemos una convivencia maravillosa. Yo respeto que tenga menos deseo sexual que yo. Pero tenemos una convivencia muy buena, nos queremos un montón. No entiendo que es que no me quiera, sino que es que no. Pero siento la disfunción de si cuando me acerco noto cómo se tensa.
Ahora, sensación de todo esto, alguien se ha sentado en gente que convive en pareja.
Sí, no. O sea, sí, pero lo que pasa es que el o no, o también en personas que, sabes, que tienen distintas relaciones o distintos contactos, ¿no? ¿Verdad? Otra cosa es que, por ejemplo, para una terapia sexual es mejor una pareja, en el sentido de va a estar más tranquilo, ¿no? Veamos, me refiero a que también es personas que, no sé cómo decirlo, no tengo interés, no me llama la atención, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? El tema, por ejemplo, de precisamente el que sean relaciones esporádicas también puede favorecer que uno esté más tenso, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que hay, ¿cómo se dice? Hay muy distintos modelos, ¿no? Otra cosa distinta es, con el paso de los años, ¿cómo se llaman estos que salen en la tele y tienes una relación abierta? Nuria Roca, yo no sé. No sé, yo tengo una relación abierta, bueno, a mí es que, aparte de que me da exactamente igual, pues, porque, pero, ¿me explico? Pero, o sea, sí que me refiero que probablemente el problema te puede venir en consulta, que yo noto que tengo un problema de disfunción sexual y me está frenando a la hora de ligar, o sea, de ligar, de conocer una pareja. Es como el que, me explico, imaginaros que tú tienes la sensación de tener un problema de eyaculación precoz, cambiaría de esto, o, pero por otro lado, el tema también es el igual, ¿qué?
Tengo humor, eso de la eyaculación precoz, cuando he visto los tiempos que salen por ahí.
Es la monda, que más que pongan tiempo, que han puesto tiempo. Pero si todo eso, que pongan tiempo, yo creo que eso es difícil definirlo, ¿no? Pero, ¿verdad? ¿No? Pero, ¿no? Bueno, vimos un poco el trastorno eréctil y paramos. Esperad cuántas páginas son. Sí. Dice, en todas o casi todas las ocasiones de actividad sexual con pareja, una de estas, dificultad marcada para conseguir mantener o reducción de residuos de la erección. Cabe para restar estimulación e información. Y carácter vascular afectado por el alcohol, enfermedad, fármacos, ¿no? La diabetes, por ejemplo, ¿no? Los psicofármacos que se utilizan en la psicosis, muchas de las quejas que tienen los pacientes es de impotencia. Y uno de los motivos por los que no los toman. Y inseguridad con la pareja o falta de excitación. Recordar, es condicionamiento clásico de ansiedad ante distintas fases de respuesta sexual y eso frena que la persona tenga respuesta sexual. Papel de anticipación, por fallos previos, pero joder, muchas veces el trastorno eréctil se produce sin que nunca haya pasado nada. O, una noche de juerga, tuve un fallo y ya le he dado tantas vueltas que ahí se me quedó. O sin que haya llegado nunca a pasar nada, es la cantidad de vueltas que le he dado lo que anticipo de que va a ir mal. ¿Bien? La profecía autocumplida, en lugar de lo que se llama el rol del espectador, en lugar de estar relajado, uno está pendiente y entonces al final siempre encuentras algo y te confirma que hay algún problema y se favorece que la gente esté más, ¿no? ¿Eh? Entonces muchas veces, ¿cómo empezó esto? Pues mire, esto es que una chica desconocida, tomé alcohol, y fui nervioso y entonces no funcioné bien. Ya me empecé a preocupar y claro, en lugar de estar con pensamientos que favorezcan además una relajación, estás pendiente de, oye, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué? ¿Bien? Y eso se va condicionando básicamente una respuesta contraria a la respuesta sexual. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, paramos aquí, ¿os parece? ¿Eh? Y, sí, la semana